que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como todos los miércoles, entre la una y la una y media, compartimos una historia. La autora del día de hoy es Isabel Allende, una escritora y dramaturga chilena de reconocidísima trayectoria. Así que vamos directamente a la médula del cuento, que se llama La mujer del juez, y dice así. Nicolás Vidal siempre supo que perdería la vida por una mujer. Lo pronosticaron el día de su nacimiento, y lo confirmó la dueña del almacén en la única ocasión en que él permitió que le viera la fortuna en la borra del café. Pero no imaginó que la causa sería Casilda, la esposa del juez Hidalgo. La divisó por primera vez el día en que ella llegó al pueblo a casarse. No la encontró atractiva, porque prefería las hembras desfachatadas y morenas. Y esa joven transparente en su traje de viaje, con la mirada huidiza y unos dedos finos, inútiles para dar placer a un hombre, le resultaba inconsistente como un puñado de ceniza. Conociendo bien su destino, se cuidaba de las mujeres y a lo largo de su vida huyó de todo contacto sentimental, secando su corazón para el amor y limitándose a encuentros rápidos para burlar la soledad. Tan insignificante y remota le pareció Casilda, que no tomó precauciones con ella. Y llegado el momento, olvidó la predicción que siempre estuvo presente en sus decisiones. Desde el techo del edificio, donde se había agazapado con dos de sus hombres, observó a la señorita de la capital cuando ésta bajó del coche el día de su matrimonio. Llegó acompañada por media docena de sus familiares, tan lívidos y delicados como ella, que asistieron a la ceremonia, abanicándose con aire de franca consternación, y luego partieron, para nunca más regresar. Como todos los habitantes del pueblo, Vidal pensó que la novia no aguantaría el clima, y dentro de poco las comadres deberían vestirla para su propio funeral. En el caso improbable de que resistiera el calor y el polvo que se introducía por la piel y se fijaba en el alma, sin duda sucumbiría ante el mal humor y las manías de solterón de su marido. El juez Hidalgo la doblaba en edad y llevaba tantos años durmiendo solo que no sabía por dónde comenzar a complacer a una mujer. En toda la provincia temían su temperamento severo y su terquedad para cumplir la ley, aun a costa de la justicia. En el ejercicio de sus funciones, ignoraba las razones del buen sentimiento, castigando con igual firmeza el robo de una gallina que el homicidio calificado. Vestía de negro riguroso, para que todos conocieran la dignidad de su cargo. Y a pesar de la polvareda irreductible de ese pueblo sin ilusiones, llevaba siempre los botines lustrados con cera de abeja. Un hombre así no está hecho para marido, decían las comadres. Sin embargo, no se cumplieron los funestos presagios de la boda. Por el contrario, Casilda sobrevivió a 3 partos seguidos y parecía contenta. Los domingos acudía con su esposo a la misa de 12, imperturbable bajo la mantilla española, intocada por las inclemencias de ese verano perenne, descolorida y silenciosa como una sombra. Nadie le oyó algo más que un saludo tenue, ni le vieron gestos más osados que una inclinación de cabeza o una sonrisa fugaz. Parecía volátil, a punto de esfumarse en un descuido. Daba la impresión de no existir. Por eso, todos se sorprendieron al ver su influencia en el juez, cuyos cambios eran notables. Si bien Hidalgo continuó siendo el mismo en apariencia, fúnebre y áspero, sus decisiones en la corte dieron un extraño giro. Ante el estupor público, dejó en libertad a un muchacho que robó a su empleador, con el argumento de que durante 3 años el patrón le había pagado menos de lo justo y el dinero sustraído era una forma de compensación. También se negó a castigar a una esposa adúltera, argumentando que el marido no tenía autoridad moral para exigirle honradez si él mismo mantenía una concubina. Las lenguas maliciosas del pueblo murmuraban que el juez Hidalgo se daba vuelta como un guante cuando traspasaba el umbral de su casa, se quitaba los ropajes solemnes, jugaba con sus hijos, se reía y sentaba a Casilda sobre sus rodillas. Pero esas murmuraciones nunca fueron confirmadas. De todos modos, atribuyeron a su mujer aquellos actos de benevolencia y su prestigio mejoró. Pero nada de eso interesaba a Nicolás Vidal, porque se encontraba fuera de la ley y tenía la certeza de que no habría piedad para él cuando pudieran llevarlo engrillado delante del juez. Nos prestaba oídos a los chismes sobre doña Casilda y las pocas veces que la vio de lejos, confirmó su primera apreciación de que era solo un borroso ectoplasma. Vidal había nacido 30 años antes en una habitación sin ventanas del único prostíbulo del pueblo, hijo de Juana la Triste y de padre desconocido. No tenía lugar en este mundo y su madre lo sabía. Por eso intentó arrancárselo del vientre con yerbas, cabos de vela, lavados de lejía y otros recursos brutales. Pero la criatura se empeñó en sobrevivir. Años después, Juana la Triste, al ver a ese hijo tan diferente, comprendió que los drásticos sistemas para abortar que no consiguieron eliminarlo, en cambio templaron su cuerpo y su alma hasta darle la dureza del hierro. Apenas nació, la comadrona lo levantó para observarlo a la luz de un quinqué y de inmediato notó que tenía 4 tetillas. Pobrecito, perderá la vida por una mujer, pronosticó, guiada por su experiencia en esos asuntos. Esas palabras pesaron como una deformidad en el muchacho. Tal vez su existencia hubiera sido menos mísera con el amor de una mujer. Para compensarlo por los numerosos intentos de matarlo antes de nacer, su madre escogió para él un nombre pleno de belleza y un apellido sólido, elegido al azar. Pero ese nombre de príncipe no bastó para conjurar los signos fatales, y antes de los 10 años, el niño tenía la cara marcada a cuchillo por las peleas, y muy poco después vivía como fugitivo. A los 20 era jefe de una banda de hombres desesperados. El hábito de la violencia desarrolló la fuerza de sus músculos, la calle lo hizo despiadado y la soledad, a la cual estaba condenado por temor a perderse de amor, determinó la expresión de sus ojos. Cualquier habitante del pueblo podía jurar al verlo que era el hijo de Juana la Triste, porque tal como ella, tenía las pupilas aguadas de lágrimas sin derramar. Cada vez que se cometía una fechoría en la región, los guardias salían con perros a cazar a Nicolás Vidal para callar la protesta de los ciudadanos, pero después de unas vueltas por los cerros, regresaban con las manos vacías. En verdad no deseaban encontrarlo, porque no podían luchar con él. La pandilla consolidó de tal forma su mal nombre que las aldeas y las haciendas pagaban un tributo para mantenerla alejada. Con esas donaciones, los hombres podían estar tranquilos, pero Nicolás Vidal los obligaba a mantenerse siempre a caballo, en medio de una ventolera de muerte y estropicio, para que no perdieran el gusto por la guerra ni se les mermara el desprestigio. Nadie se atrevía a enfrentarlos. En un par de ocasiones, el juez Hidalgo pidió al gobierno que enviara tropas del ejército para reforzar a sus policías. Pero después de algunas excursiones inútiles, volvían los soldados a sus cuarteles y los forajidos a sus andanzas. Solo una vez estuvo Nicolás Vidal a punto de caer en las trampas de la justicia, pero lo salvó su incapacidad para conmoverse. Cansado de ver las leyes atropelladas, el juez Hidalgo decidió pasar por alto los escrúpulos y preparar una trampa para el bandolero. Se daba cuenta de que, en defensa de la justicia, iba a cometer un acto atroz. pero de dos males escogió el menor. El único cebo que se le ocurrió fue Juana la Triste, porque Vidal no tenía otros parientes ni se le conocían amores. Sacó a la mujer del local, donde fregaba pisos y limpiaba letrinas, a falta de clientes dispuestos a pagar por sus servicios, la metió dentro de una jaula fabricada a su medida y la colocó en el centro de la plaza de armas, sin más consuelo que un jarro de agua. Cuando se le termine el agua, empezará a gritar. Entonces aparecerá su hijo y yo estaré esperándolo con los soldados, dijo el juez. El rumor de ese castigo, en desuso desde la época de los esclavos cimarrones, llegó a oídos de Nicolás Vidal poco antes de que su madre bebiera el último sorbo del cántaro. Sus hombres lo vieron recibir la noticia en silencio, sin alterar su impasible máscara de solitario, ni el ritmo tranquilo con que afilaba su navaja contra una cincha de cuero. Hacía muchos años que no tenía contacto con Juana la Triste, y tampoco guardaba ni un solo recuerdo placentero de su niñez. Pero esa no era una cuestión sentimental, sino un asunto de honor. Ningún hombre puede aguantar semejante ofensa, pensaron los bandidos, mientras alistaban sus armas y sus monturas, dispuestos a acudir a la emboscada y dejar en ella la vida si fuera necesario. Pero el jefe no dio muestras de prisa. A medida que transcurrían las horas, aumentaba la tensión en el grupo. Se miraban unos a otros sudando, sin atreverse a hacer comentarios, esperando impacientes, las manos en las cachas de los revólveres, en las crines de los caballos, en las empuñaduras de los lazos. Llegó la noche y el único que durmió en el campamento fue Nicolás Vidal. Al amanecer, las opiniones estaban divididas entre los hombres. Unos creían que era mucho más desalmado de lo que jamás imaginaron, y otros que su jefe planeaba una acción espectacular para rescatar a su madre. Lo único que nadie pensó fue que pudiera faltarle el coraje, porque había dado muestras de tenerlo en exceso. Al mediodía no soportaron más la incertidumbre y fueron a preguntarle qué iba a hacer. Nada, dijo. ¿Y tu madre? Veremos quién tiene más cojones. ¿El juez o yo?, replicó imperturbable Nicolás Vidal. Al tercer día, Juana la Triste ya no clamaba piedad ni rogaba por agua, porque se le había secado la lengua y las palabras morían en su garganta antes de nacer. Yacía ovillada en el suelo de su jaula con los ojos perdidos y los labios hinchados, gimiendo como un animal en los momentos de lucidez y soñando con el infierno el resto del tiempo. Cuatro guardias armados vigilaban a la prisionera para impedir que los vecinos le dieran de beber. Sus lamentos ocupaban todo el pueblo. Entraban por los postigos cerrados. Los introducía el viento a través de las puertas. Se quedaban prendidos en los rincones. Los recogían los perros para repetirlos aullando. Contagiaban a los recién nacidos y molían los nervios de quien los escuchaba. El juez no pudo evitar el desfile de gente por la plaza, compadeciendo a la anciana, ni logró detener la huelga solidaria de las prostitutas, que coincidió con la quincena de los mineros. El sábado, las calles estaban tomadas por los rudos trabajadores de las minas, ansiosos por gastar sus ahorros antes de volver a los socavones. Pero el pueblo no ofrecía ninguna diversión, aparte de la jaula, y ese murmullo de lástima llevado de boca en boca, desde el río hasta la carretera de la costa. El cura encabezó un grupo de feligreses que se presentaron ante el juez Hidalgo a recordarle la caridad cristiana y suplicarle que eximiera a esa pobre mujer inocente de aquella muerte de mártir. Pero el magistrado pasó el pestillo de su despacho y se negó a oírlos, apostando a que Juana la Triste aguantaría un día más y su hijo caería en la trampa. Entonces los notables del pueblo decidieron acudir a doña Casilda. La esposa del juez los recibió en el sombrío salón de su casa y atendió sus razones. Callada, con los ojos bajos, como era su estilo. Hacía 3 días que su marido se encontraba ausente, encerrado en su oficina, aguardando a Nicolás Vidal con una determinación insensata. Sin asomarse a la ventana, ella sabía todo lo que ocurría en la calle, porque también a las vastas habitaciones de su casa entraba el ruido de ese largo suplicio. Doña Casilda esperó a que las visitas se retiraran. Vistió a sus hijos con las ropas de domingo y salió con ellos rumbo a la plaza. Llevaba una cesta con provisiones y una jarra con agua fresca para Juana la Triste. Los guardias la vieron aparecer por la esquina y adivinaron sus intenciones, pero tenían órdenes precisas, así es que cruzaron sus rifles delante de ella y cuando quiso avanzar, observada por una muchedumbre expectante, la tomaron por los brazos para impedírselo. Entonces los niños comenzaron a gritar. El juez Hidalgo estaba en su despacho frente a la plaza. Era el único habitante del barrio que no se había taponado las orejas con cera, porque permanecía atento a la emboscada, acechando el sonido de los caballos de Nicolás Vidal. Durante 3 días con sus noches aguantó el llanto de su víctima y los insultos de los vecinos amotinados ante el edificio. Pero cuando distinguió las voces de sus hijos, comprendió que había alcanzado el límite de su resistencia. Agotado, salió de su corte con una barba de miércoles, los ojos afiebrados por la vigilia y el peso de su derrota en la espalda. Atravesó en la calle, entró en el cuadrilátero de la plaza y se aproximó a su mujer. Se miraron con tristeza. Era la primera vez en 7 años que ella lo enfrentaba y escogió hacerlo delante de todo el pueblo. El juez Hidalgo tomó la cesta y la jarra de manos de doña Casilda y él mismo abrió la jaula para socorrer a su prisionera. «Se los dije, tiene menos cojones que yo», rió Nicolás Vidal al enterarse de lo sucedido. Pero sus carcajadas se tornaron amargas al día siguiente, cuando le dieron la noticia de que Juana la Triste se había ahorcado en la lámpara del burdel donde gastó la vida, porque no pudo resistir la vergüenza de que su único hijo la abandonara en una jaula en el centro de la Plaza de Armas. Al juez le llegó su hora, dijo Vidal. Su plan consistía en entrar al pueblo de noche, atrapar al magistrado por sorpresa, darle una muerte espectacular y colocarlo dentro de la maldita jaula para que al despertar al otro día todo el mundo pudiera ver sus restos humillados. Pero se enteró de que la familia Hidalgo había partido a un balneario de la costa para pasar el mal gusto de la derrota. El indicio de que los perseguían para tomar venganza alcanzó al juez Hidalgo a mitad de ruta, en una posada donde se habían detenido a descansar. El lugar no ofrecía suficiente protección hasta que acudiera el destacamento de la guardia. Pero llevaba algunas horas de ventaja y su vehículo era más rápido que los caballos. Calculó que podría llegar al otro pueblo y conseguir ayuda. Ordenó a su mujer subir al coche con los niños. Apretó a fondo el pedal y se lanzó a la carretera. Debió llegar con un amplio margen de seguridad, pero estaba escrito que Nicolás Vidal se encontraría ese día con la mujer de la cual había huido toda su vida. Extenuado por las noches de vela, la hostilidad de los vecinos, el bochorno sufrido y la tensión de esa carrera para salvar a su familia, el corazón del juez Hidalgo pegó un brinco y estalló sin ruido. El coche sin control salió del camino, dio algunos tumbos y se detuvo por fin en la vera. Doña Casilda tardó un par de minutos en darse cuenta de lo ocurrido. A menudo se había puesto en el caso de quedar viuda, pues su marido era casi un anciano, pero no imaginó que la dejaría a merced de sus enemigos. No se detuvo a pensar en eso, porque comprendió la necesidad de actuar de inmediato para salvar a los niños. Recorrió con la vista el sitio donde se encontraba, y estuvo a punto de echarse a llorar de desconsuelo, porque en aquella desnuda extensión, calcinada por un sol inmisericorde, no se vislumbraban rastros de vida humana, solo los cerros agrestes y un cielo blanqueado por la luz. Pero con una segunda mirada, distinguió en una ladera la sombra de una gruta, y hacia allá echó a correr, llevando a dos criaturas en brazos y la tercera prendida a sus faldas. Tres veces escaló Casilda cargando uno por uno a sus hijos hasta la cima. Era una cueva natural, como muchas otras en los montes de esa región. Revisó el interior para cerciorarse de que no fuera la guarida de algún animal, acomodó a los niños al fondo y los besó sin una lágrima. Dentro de algunas horas vendrán los guardias a buscarlos. Hasta entonces no salgan por ningún motivo, aunque me oigan gritar. ¿Han entendido?, les ordenó. Los pequeños se encogieron aterrados y con una última mirada de adiós, la madre descendió del cerro. Llegó hasta el coche, bajó los párpados de su marido, se sacudió la ropa, se acomodó el peinado y se sentó a esperar. No sabía de cuántos hombres se componía la banda de Nicolás Vidal, pero rezó para que fueran muchos, así les daría trabajo saciarse de ella, y reunió sus fuerzas preguntándose cuánto tardaría morir si se esmeraba en hacerlo poco a poco. Deseó ser opulenta y fornida para oponerles mayor resistencia y ganar tiempo para sus hijos. No tuvo que aguardar largo rato. Pronto divisó polvo en el horizonte, escuchó un galope y apretó los dientes. Desconcertada, vio que se trataba de un solo jinete, que se detuvo a pocos metros de ella, con el arma en la mano. Tenía la cara marcada de cuchillo y así reconoció a Nicolás Vidal, quien había decidido ir en persecución del juez Hidalgo sin sus hombres, porque ese era un asunto privado que debían arreglar entre los dos. Entonces ella comprendió que debería hacer algo mucho más difícil que morir lentamente. Al bandido le bastó una mirada para comprender que su enemigo se encontraba a salvo de cualquier castigo, durmiendo su muerte en paz. Pero allí estaba su mujer, flotando en la reverberación de la luz. Saltó del caballo y se le acercó. Ella no bajó los ojos ni se movió, y él se detuvo sorprendido, porque por primera vez alguien lo desafiaba sin asomo de temor. Se midieron en silencio durante algunos segundos eternos, calibrando cada uno las fuerzas del otro, estimando su propia tenacidad y aceptando que estaban ante un adversario formidable. Nicolás Vidal guardó el revólver y Casilda sonrió. La mujer del juez se ganó cada instante de las horas siguientes. Empleó todos los recursos de seducción registrados desde los albores del conocimiento humano y otros que improvisó, inspirada por la necesidad, para brindar a aquel hombre el mayor deleite. No solo trabajó sobre su cuerpo como diestra artesana, pulsando cada fibra en busca del placer, sino que puso al servicio de su causa el refinamiento de su espíritu. Ambos entendieron que se jugaban la vida, y eso daba a su encuentro una terrible intensidad. Nicolás Vidal había huido del amor desde su nacimiento. No conocía la intimidad, la ternura, la risa secreta, la fiesta de los sentidos, el alegre gozo de los amantes. Cada minuto transcurrido acercaba el destacamento de guardias y con ellos el pelotón de fusilamiento, pero también lo acercaba a esa mujer prodigiosa, y por eso los entregó con gusto a cambio de los dones que ella le ofrecía. Casilda era pudorosa y tímida, y había estado casada con un viejo austero, ante quien nunca se mostró desnuda. Durante esa inolvidable tarde, ella no perdió de vista que su objetivo era ganar tiempo, pero en algún momento se abandonó, maravillada de su propia sensualidad, y sintió por ese hombre algo parecido a la gratitud. Por eso, cuando oyó el ruido lejano de la tropa, le rogó que huyera y se ocultara en los cerros. Pero Nicolás Vidal prefirió envolverla en sus brazos para besarla por última vez, cumpliendo así la profecía que marcó su destino.
Vos que tenés labia, contame una historia.
Era la mujer del juez de Isabel Allende.
Frename este absurdo girar en la noria.
Hacemos este programa Quien te cuenta, quien te narra, Miguel Ángel González. En la edición, Alejandro Carosella. En la producción ejecutiva, Adriana Valdesari. Si tenés ganas de escribirnos, podés hacerlo a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Hasta la semana que viene, miércoles, entre la 1:30, para compartir otra historia. Y esto no es cuento.
Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.